Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la
otro viernes más, a un espectacular viernes más, a este su bellísimo programa Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y junto con mi compañero Abel Rodríguez, que también se encuentra en la producción de este espacio, y a Ale Núñez, quien también está haciendo su gran magia en los controles. Muchas gracias, Ale, por estar acá. Y pues bueno, todos nosotros les damos a ustedes la bienvenida por estarnos sintonizando el día de hoy. Y que bueno, hoy vamos a tener mucha, pero mucha información, porque vamos a estar hablando acerca de una de las ciudades más importantes aquí en nuestro país, una de las ciudades arqueológicas más importantes de México, y que bueno, espero que esta información que les estemos presentando el día de hoy pues les ayude a ustedes, les sirva para entender mejor el México en el que vivimos y cómo eran pues nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y bueno, esta ciudad que yo les hablo es la llamada Teotihuacán. Así es que aquí vamos a estar descubriendo muchos misterios, y todo gracias a una de las investigadoras más destacadas de nuestros tiempos, y que bueno, ha estado trabajando ahí en Teotihuacán. Ya lleva más de 40 años trabajando ahí, y que pues ha sido muy muy reconocida, y también ha trabajado fuera de México. También es egiptóloga y pues ha hecho varios trabajos acerca también de estas culturas. Y bueno, vamos a guardar un poco el misterio para que se continúen quedando con nosotros. Y también vamos a tener a Marcelo Pedrosa, quien nos va a hablar acerca de las ideas más brillantes, cómo es que funciona nuestra mente para dar luz a las ideas más brillantes. Y en la música, pues como ustedes pueden escuchar en este momento, tenemos el trabajo de Luis Pérez Ixonestli, quien es un músico y compositor de origen mexicano, creador de diferentes estilos musicales como el rock y el etno-rock. No sé si ya lo habían escuchado ustedes, pero también Jorge Reyes, a quien ya hemos presentado anteriormente en este programa, tiene ese estilo musical que es el etno-rock. Así es que pues aquí los vamos a tener. Bueno, más bien a Luis, ya a Jorge Reyes ya lo tuvimos, pero hoy vamos a estar escuchando a este compositor, y con la siguiente canción que se llama Danza de los Animales Espirituales. Espero que la disfruten tanto como yo la disfruté. A ver qué se les hace o cómo se les hace esta canción, pues háganoslo saber también al 925-60-19 o al 806-33-81-00. Pues vamos con esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Thank you.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Estamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos aquí a la entrevistada especial de la que les comentaba hace un rato y que bueno, vamos a dejar ya el misterio de lado porque vamos a tener en entrevista a la doctora Linda Rosa Manzanilla Naim y que bueno, ella es arqueóloga, maestra en ciencias antropológicas por la UNAM y doctora en Egiptología por la Universidad de París, también es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y pues bueno, tiene bastantes credenciales, bastantes premios, también ha sido premiada con el premio Alfonso Caso de Liná, también el Presidential Award de la Society for American Archaeology y pues el premio UNAM a la investigación en ciencias sociales y la Mujer del Año, una distinción por la Mujer del Año. Pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí en este su programa Radio Raíces Latinoamericanas.
Muchas gracias, gracias a Radio Raíces Latinoamericanas a la invitación a compartir con ustedes cosas interesantes sobre la arqueología, sobre todo de Teotihuacán, aunque he tenido la oportunidad de estar en otros lados.
No, pues gracias a usted por haber estado, bueno, más bien por haber aceptado esta entrevista y le agradezco mucho y pues que se haya tomado el tiempo porque pues es demasiado lo que se sabe y a la vez poco también lo que se sabe acerca de esta ciudad que es Teotihuacán, pero antes de comenzar con ello quisiera que nos pues dijera un poco acerca de usted, que nos contara cómo es que surgió esta pasión por la arqueología, qué es lo que la llevó a tomar la decisión de dedicarse a la arqueología.
Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Fundamentalmente mi vocación nace en quinto de primaria. En los años 60 los libros de texto gratuito traían una sección sobre historia universal con las civilizaciones. Egipto, Mesopotamia, la India, China, y eso abrió mi interés, siendo niña de quinto de primaria, para dedicarme a entender mejor esta civilización. Ese es el origen de mi vocación. Obviamente después leí obras como las de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra en la secundaria, que son muy evocativas de esta parte, digamos, de exploración, de aventura de la arqueología. Pero fundamentalmente fue esta lectura en quinto de primaria de los libros de texto gratuito.
Entonces, desde pues ya muy chica le viene esta pasión que digamos que no muchos tienen la fortuna de tener o descubrir esta vocación por lo que quieren hacer pues durante pues casi toda su vida, aunque obviamente las personas van cambiando, pero pues usted siguió ese camino. Entonces vemos aquí ya los frutos, porque pues sí, es una de las más destacadas arqueólogas de México y que ha hecho un gran trabajo. Pero aparte de seguir esta vocación, yo quisiera preguntarle, ¿cómo es que ha sido para usted el estar dentro de esta profesión que pues lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, sino que se ha visto mayormente acaparada, no sé si es la palabra, pero es la que me viene ahora mismo, acaparada mayormente por hombres? O sea, y pues se ha visto muy pocas mujeres en esta profesión. Y pues sí quisiera saber cuál ha sido su experiencia, si ha sido difícil el sobresalir en un ámbito, pues sí, que es mayormente acaparado por hombres.
Yo creo que no es así. Uh-huh. Nosotros en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de los años 70, del inicio de los años 70, que era el centro de antropología en América Latina, nosotros éramos la mitad hombres y mitad mujeres. Uh-huh. En arqueología, exactamente la mitad. Era un espacio educativo para formar futuros arqueólogos dominado por hombres, para nada. Uh-huh. Posteriormente, yo le puedo decir que toda
mi historial de profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia o de la licenciatura en Antropología
del posgrado en la UNAM, he visto muchísimas
mujeres, a veces más mujeres que hombres en los grupos de arqueología.
Y fundamentalmente, quizá está en el momento en que uno empieza a destacar. Ahí es donde se
ve el problema. Uh-huh. Uno, digamos, está en paridad, hombres y mujeres, mientras uno se forma, empieza a hacer sus primeros trabajos. Cuando uno empieza a destacar es cuando empiezan los obstáculos.
Pues es porque
yo no me di cuenta, en fin, en la licenciatura de antropología fue fabulosa, estudiábamos tantísimo, teníamos tanto que hacer, que yo no vi si me estaba mal los obstáculos. Yo
seguí adelante y después hice la tesis de maestría, el doctorado en la Sorbonne, y no vi ningún problema. En 2003... que ingreso a la Academia de Ciencias de Estados Unidos como la primera mujer mexicana en ser parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, es cuando empecé a ver los problemas, las envidias, los obstáculos, etcétera. Pero antes no me di cuenta, si lo subo no me di cuenta.
Entonces, para mí había sido como algo muy importante preguntarle, porque sí, yo había notado eso durante pues lo que lleva este programa, y que sí, había notado más el auge pues o más número de hombres en esta profesión, pero usted me dice que no. O sea, ya cuando uno empieza a hacer su trabajo, y que sí, como todo, por hacer su trabajo, por hacer bien su trabajo, es lo que a veces empieza a ver esta, digamos, competencia, o que otros se sienten en competencia, porque pues uno va por la vida haciendo lo que más le gusta. Entonces, pues tal vez para otros les cause ruido y que se vean como en desventaja. Pero es cierto, mientras yo creía que podía haber habido algún conflicto, pero Pero no, gracias por eso, porque pues a usted la mantiene en donde está y ha sido muy tenaz, creo yo, hasta ahora, y que pues esperemos que esto todavía la conserve aquí haciendo su trabajo, que he visto entrevistas de usted en donde pues se comenta que ahora enfocándonos a Teotihuacán, pues ha sido un trabajo muy arduo porque ya son más de 40 años investigando. Entonces, esta ciudad que creo que se sabe poco, pero a la vez mucho, gracias a sus trabajos, quisiera que nos contara cómo es que surge para usted la oportunidad de trabajar en esta ciudad arqueológica.
Bueno, mire, el problema que ha sido el centro de mi indagación como arqueóloga desde que me formé en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, son las primeras ciudades, donde quiera que surjan las primeras ciudades. Por eso mi tesis de maestría era sobre el surgimiento de las ciudades en Mesopotamia. Mm. Porque la primera vez que surgieron, la época más antigua, muy bien documentada a nivel arqueológico, es precisamente la parte sur de Irak. Era Mesopotamia, y arqueólogos como Gordon Child dedicaron libros a este surgimiento de la complejidad social. Uh-huh. Cuando surgen las ciudades en Mesopotamia, cambia la vida de las personas. Hay muchísimos desarrollos tecnológicos nuevos, la escritura, la contabilidad, el arado, el torno de alfarero, la rueda para el transporte. Cambia la vida, es decir, sí. Estos lugares donde había muchas personas viviendo que no se dedicaban a producir alimentos, sino a producir artesanías, a hacer ritual, a mover bienes, a formar la economía urbana, pues realmente es un cambio cualitativo. Y yo, vaya, este era el centro de mi atención, donde quiera que se haya dado este fenómeno, ese era mi punto. Y en el centro de México y en Mesoamérica, la primera enorme ciudad multiétnica es Teotihuacán. Sí. Así que claro que me enfoqué en ese problema, porque no hay una ciudad similar, es excepcional, además. Uh-huh. Entonces, hay que averiguar cómo funciona una excepción, sí, que es además multiétnica, gente de distintas procedencias conviviendo en una ciudad. Ajá. Nunca antes había existido un fenómeno así en Mesoamérica. Y además es una ciudad muy bien organizada a nivel de traza urbana. Uh-huh. Se llama una traza ortogonal porque todo está a ángulos rectos. Significa mucho la vida en esa ciudad. Y he dedicado mi vida a entender qué pasó antes del surgimiento de la ciudad, cómo vivían en las aldeas uh-huh. de los agricultores previos a la ciudad. Después, en la propia ciudad, ¿cómo se vivía en la ciudad? Es decir, estuve excavando un conjunto multifamiliar de gente de la periferia, que eran trabajadores de clase baja, e hicimos una anatomía de sus apartamentos, cómo se vivían, qué hacían esas familias, cuál era la actividad que compartían. Luego dediqué mi tiempo a entender los barrios, los centros de coordinación de barrios que organizaban caravanas a distintos puntos de Mesoamérica para traer bienes foráneos a cada barrio.
Sí.
Cada barrio formaba alianzas a distintos puntos de Mesoamérica y traía bienes exóticos y traía materias primas raras y traía artesanos foráneos, migrantes que llegaban a la ciudad. Y dediqué muchos años a entender este fenómeno de la multietnicidad a través del barrio. Y ahora estoy excavando un palacio, pero ya es la élite gobernante. ¿Quién gobierna la ciudad de Teotihuacán? ¿Cuántos son? ¿Es un consejo? ¿Quiénes son? Y no ha sido fácil. Ese es el punto más difícil. Los otros dos proyectos habían sido muy claros. Ganamos el premio Alfonso Caso dos veces por el estudio de los conjuntos multifamiliares y por el estudio de los centros de barrio. Y el Palacio de Xala, que está al norte de la Pirámide del Sol, nos da el escenario de las élites gobernantes. Y esa parte no es fácil de entender, pero estamos trabajando y teniendo muchos datos. Uh-huh. Y después el último proyecto fue cómo se vivió después del colapso de la ciudad en el Valle de Teotihuacán. Uh-huh. Cómo llegaron los grupos del Bajío a saquear la ciudad, cómo fue después el grupo proto-tolteca que vivió encima de la ciudad y después la ocupación azteca. Entonces, como usted ve, desde el formativo hasta el posclásico tardío, pues he tenido excavaciones que dan la idea de cada uno de esos como zooms de profundidad en la vida del Valle de Teotihuacán.
Así es, que son varios puntos que creo que si nos enfocamos en uno hay demasiada información también, pero quisiera como que empezáramos por partes. Usted llega a Teotihuacán, cuando usted llega, ¿qué es lo que ya se sabía de esta ciudad? ¿Y qué es lo que usted, a partir de eso, comienza a descubrir? ¿Cuál fue su primer descubrimiento en esta ciudad?
Bueno, primero, lo que se sabía de esa ciudad, en fin, se tenía un mapa invaluable que hizo el doctor René Milon, caminando durante muchos años por el valle, mapeando las estructuras que se veían. Fue un estudio fotogramétrico del Valle de Teotihuacán, donde se manifestó la traza urbana. El doctor Milon hizo algunos pozos de sondeo. Antes del doctor Milon se había excavado, por ejemplo, un arqueólogo sueco en los años 30 y 40, se excavó conjuntos habitacionales teotihuacanos. Uh-huh. El doctor Sigvald Linné excavó dos y realmente lo hizo muy bien para los años 30. Sí. Realmente muy bien, hay mucha información de esos conjuntos.
Estamos teniendo un poco de problemas con la conexión, lamentablemente, pero aquí la profesora Linda Rosa Manzanilla, en un momento más que tengamos buena conexión, vamos a continuar con ella y que pues nos está hablando de Teotihuacán y sus misterios. Así es que vamos, ya la tenemos de vuelta. Profesora, ¿nos escucha?
Sí, yo sí, pero se cortó, ustedes se quedaron pasmados.
Sí, también, igualmente. Pero bueno, síganos contando acerca del trabajo de este arqueólogo sueco, que hubo un descubrimiento muy importante que usted menciona también, mencionó en una de sus entrevistas, de una, creo, vasija en donde se descubren cuatro personajes ahí.
Sí, bueno, Linné, A ver, vamos por orden.
Sí.
En el siglo XIX se habían hecho algunos hallazgos en Teotihuacán. Uh-huh. Murales como el de Teopancasco, el centro de barrio que yo excavé posteriormente de 1997 al 2005. A finales del siglo XIX se descubre este mural en el propio sitio que yo después excavaría, y llamaron a Leopoldo Batres a excavar los primeros cuartos de ese conjunto que yo después di a conocer como un centro de barrio. Uh-huh. Asimismo, Batres trabaja en la Pirámide del Sol durante muchos años hasta inaugurar la restauración de la Pirámide del Sol.
Mm, okay.
En el proyecto de Manuel Gamio, en los primeros años del siglo XX, uh-huh, es el primer proyecto interdisciplinario en el Valle de Teotihuacán. Es un hito, es algo nuevo, un proyecto donde participan biólogos, uh-huh, geólogos, antropólogos sociales, etnólogos, lingüistas, que dan la idea del pasado y el presente del Valle de Teotihuacán.
Sí.
Esa obra de Gamio es invaluable, pero se publica en 1922 y se llama La Población del Valle de Teotihuacán. Y después llega Linné en los años 30 y 40 a excavar estos dos sitios en la parte oriental de la ciudad de Teotihuacán y Más allá, en Calpulalpan, Tlaxcala, Liné también hace excavaciones y encuentra esta vasija con los cuatro personajes que yo he manifestado representan el Consejo de Gobierno de Teotihuacán. Uh-huh. Están representando los cuatro distritos de la ciudad, los cuatro sectores de la ciudad. Y los emblemas los tienen enfrente, está un personaje y el emblema serpiente, otro personaje el emblema águila, otro personaje el emblema coyote, otro personaje con anteojeras representa el sector noreste, el del dios de la lluvia. Okay. Entonces yo he tomado esta representación como el símbolo de un consejo de gobierno. No, para mí no había dinastas únicos en Teotihuacán, sino un consejo de gobierno. Después llega el doctor René Milon en los años 50, 60 a hacer el famoso mapa de la ciudad de Teotihuacán. Uh-huh. Él camina todo el valle y hace la fotogrametría, hace pozos de sondeo. Mientras tanto, al mismo tiempo, el doctor Ignacio Bernal empieza a excavar la calzada de los muertos. Uh-huh. Por parte del INAH empiezan a comprar los terrenos, a formar la malla perimetral de la zona, a acondicionarlo para la visita, etcétera. Uh-huh. Y al mismo tiempo, el doctor William Sanders camina el resto del valle para ubicar los otros asentamientos del Valle de Teotihuacán y de la Cuenca de México.
Sí.
Así que hay tres proyectos en los 50, 60 al mismo tiempo. Y de eso surge muchísima información sobre la ciudad, pero poca información todavía, digamos, certera, ajá, con datos incontestables sobre cómo se vivía en la ciudad.
Okay.
Por eso estos proyectos previos, sin ellos yo no hubiera podido elegir un conjunto para ver cómo se vivía en los conjuntos multifamiliares o un centro de barrio. No, tienen que ser, el conocimiento tiene que ser sobre la base de lo previo.
Sí.
Y
sí,
el doctor Milon nos legó toda una propuesta de cómo funcionaba la sociedad teotihuacana, con barrios periféricos que eran barrios étnicos, con una planificación urbana clara, con dos niveles de ciudad superpuestas. Y cuando yo llego, digamos, al Valle de Teotihuacán, primero en los años 70, a excavar las aldeas previas a la formación de la ciudad. ¿Cómo se vivía antes de uh-huh. la ciudad?
Sí, sí.
Y luego en los años 80, ¿cómo se vivía en la ciudad? Pues obviamente yo ya tengo una formación en proyectos interdisciplinarios, conmigo participan químicos, biólogos, geofísicos, y hacemos anatomías muy detalladas de cada conjunto que excavamos. Uh-huh. En el conjunto que excavamos en los años 80, está en el sector que está siendo perturbado actualmente, Ostoyahualco. Sí. Es la parte noroeste del Valle de Teotihuacán. E hicimos la anatomía completa de cómo se vivía en ese conjunto. Mm. De hecho, lo consolidamos y lo tapamos. Está ahí abajo, todavía nada más con tierra cernida. Nosotros hicimos la excavación.
Nuevamente hay problemitas con el internet, pero aprovecho para comentarles este proceso en donde está la doctora, está siendo actualmente perturbado por una empresa que pues está buscando, nuevamente, les explicaba a los radioescuchas que esta sección que usted nos platica que está siendo perturbada está arriesgando el título de Teotihuacán como patrimonio de la humanidad.
Mundial.
Ajá.
Sí, así es. Y es una lástima. Uh-huh, fíjese, ¿sí? Yo excavé todavía más al oeste de donde está siendo perturbado y había conjuntos completos de la vida de la gente, uh-huh. los albañiles del estuco, los talladores de obsidiana. Hay muchísimos conjuntos allá. Sí. Y había plazas de tres templos, es decir, la parte monumental estaba, vaya, visible, cerca del conjunto que yo excavaba. Y yo estoy todavía más al oeste del área perturbada, de tal manera que la zona B de la de Teotihuacán tiene todos estos conjuntos con pintura mural espectaculares, o sea, Tetitla, Atetelco, Yayahuala, Zacuala, están en la zona B, de tal manera que es muy triste que no se hayan parado estos trabajos a tiempo y que se hayan seguido perturbando zonas de la ciudad que son patrimonio mundial.
Sí, sí.
Entonces, son parte de la ciudad y cada sector de la ciudad tiene funciones distintas, barrios distintos. No es que ya sepamos cómo funciona todo, para nada. Es muy triste.
Sí, vi hace poco la noticia y dije, ¿cómo es que las personas pueden? O sea, tal vez la falta de conciencia de saber que con eso se puede descubrir o saber qué fue de nuestros antepasados y entender el por qué, pues ahora somos o conformamos esta sociedad en la que actualmente vivimos, ¿no? Porque seguimos nosotros, por ejemplo, Guadalajara, México, también es una ciudad muy étnica, entonces creo que esto se sigue viendo, no fue que solamente se vivió en Teotihuacán, sino que siguen estas ciudades atrayendo a muchas gentes y cómo es que pues logran habitar todas estas culturas, esta diversidad en un solo lugar, que es lo que también pues uno se pregunta cómo es que pudo Teotihuacán tener un orden durante 5 siglos siendo conformada por tantas etnias.
Y pues la clave es la estructura corporativa, es decir, si hubiera habido una dinastía en el gobierno de esa ciudad, hubiera habido golpes de Estado continuos, porque son demasiados intereses, muy diversos, grupos étnicos con visiones distintas. Pero el hecho de que haya un consejo de gobierno, como propongo yo, 4 señores de los 4 distritos, eso le da cabida a la diversidad de opiniones, en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que fue una manera de evitar los golpes de Estado, el darle cabida a opiniones distintas en el gobierno.
Y que yo, regresándonos un poco, quisiera saber si nos puede explicar, antes de los aztecas, o sea, antes de que se supiera que pues fue conformada por muchas etnias, ¿esta ciudad se sabe si qué lenguajes hablaban, por quiénes fueron habitadas? O sea, ¿cuál fue el nombre original de esta ciudad? Porque Teotihuacán realmente es una palabra que pues es de los aztecas. Entonces, ¿cuál es el origen real de esta ciudad? ¿Se sabe ya en la actualidad esto?
No, se sabe quiénes son los grupos étnicos foráneos. Okay. Porque replicaron sus patrones funerarios, sus estelas, sus glifos como los lugares de origen. Y sabemos que había zapotecos, michoacanos, veracruzanos, muy probablemente poblanos, tlaxcaltecas y gente de Hidalgo también, algunos de Guerrero. Pero, no, la parte mayoritaria de los teotihuacanos no dejaron textos, por lo tanto no sabemos qué lengua hablaban. Suponemos que era una lengua otomangue, es decir, similar al otomí, porque la base más antigua, la base lingüística más antigua del centro de México es precisamente del grupo otomangue. Okay. Entonces, muy probablemente eran otomíes. Los nahuas no habían llegado al centro de México cuando se funda Teotihuacán. Entonces, seguramente no son nahuas.
Entonces,
porque la migración de los nahuas son unos 3 siglos después de la fundación de la ciudad.
Okay. Entonces,
así que suponemos que hay una base, digamos, otomiana, y los grupos étnicos como barrios en la periferia y como gente adscrita a cada barrio, gente de otros lados adscrita a cada barrio, por esta convocatoria de las caravanas de cada barrio a traer no solo productos y materias primas de otros lados, sino gente calificada, artesanos multiespecializados, acotados a cada barrio. Entonces, con el estudio de Teopancasco, un centro de barrio al sur de la Ciudadela, que yo le dediqué muchos años, pudimos hacer un estudio interdisciplinario sabiendo de dónde venía cada quien, a qué se dedicó en vida por el estudio de sus esqueletos, las marcas de actividad en sus esqueletos. Por isótopos sabemos de qué altitudes y qué geologías provenían los que eran migrantes, porque había otros que eran locales. Por ADN antiguo supimos que había una gran diversidad biológica en la población de ese barrio. Todos los grupos genéticos de Mesoamérica estaban en ese barrio. Es decir, una diversidad biológica.
Sí.
Y luego supimos qué patologías tenían, cómo murieron. Si eran foráneos, se les hizo una práctica funeraria foránea o no. Entonces, hicimos otra vez una anatomía de cómo funciona un centro de coordinación de un barrio que es multiétnico.
Wow, es bueno, se dice sencillo, pero son trabajos de años que y minuciosos que nos van dando pues pistas. Ya es un gran avance de cómo fue conformada esta ciudad, y que también me causa curiosidad, ¿por qué hay por qué deciden tantas diferentes etnias dirigirse a esta ciudad, vivir ahí y pues establecerse ahí?
Hay tres razones. Ajá. La primera es la erupción del volcán Popocatépetl en 80 después de Cristo. El volcán tapó con sus materiales vítreos muchísimos sitios formativos de la ladera oriental del Popocatépetl, y se tuvieron que ir. Y como las doctoras Gabriela Uruñuela y Patricia Plunkett excavaron varios de esos sitios, sabemos qué arquitectura tenían. Tenían la arquitectura de tablero y talud, que después de Teotihuacán iba a generalizar a nivel monumental en la ciudad.
Sí.
Estos de los sitios formativos vivían en conjuntos de tres estructuras alrededor de un patio con altar, que después vamos a ver en Teotihuacán como las plazas de tres templos. Entonces, suponemos que la erupción del Popo detonó un movimiento demográfico de esa gente que tuvo que huir y abandonar sus sitios hacia el valle de Teotihuacán, que ya estaba ocupado por aldeas muy sencillas. Yo excavé Cuanalán, chozas de plano, de 5x5 metros, de gente que consumía cosas del lago, cultivaba cuatro variedades de maíz, tres de frijol, cazaba, pescaba, recolectaba y cultivaba. Pero eran modestas, sus chozas eran de bajareque, como se vivía en el formativo en Oaxaca y en otros lados.
Ajá.
Y llegan estos que viven de manera más sofisticada, son los primeros que llegan. Y obviamente están huyendo de una gran catástrofe. El volcán, esta erupción del Popocatépetl fue, cimbró a las sociedades formativas, porque fue una catástrofe.
Y esto, entonces, sí, adelante.
No, pues empiezan a construir las grandes pirámides como templos para, o sea, están asustados de lo que pasó. Entonces, el propiciar la fertilidad, el tener la diosa del agua, el dios de la lluvia, en fin, el dios del fuego, etcétera, deidades con las cuales, digamos, apaciguar esta destrucción que estaba sucediendo en la parte sur de la Cuenca de México. Y vemos la llegada de estos grupos y poco después los gusanos y oaxaqueños, porque claro, cuando empiezan a construir conjuntos, pirámides, etcétera, se necesita mano de obra. Y empieza a autoconstruirse Teotihuacán como un centro del mundo, un centro del cosmos. Es decir, se reconstruye a sí misma como algo que es único. Y ciertamente lo fue. No hubo algo similar llegó a tener 20 kilómetros cuadrados de espacio construido, 125 mil personas, es enorme para tiempos preindustriales, gente de distintas procedencias, una ciudad muy ordenada, el orden llama. Y claro, ¿cuál era la deidad de toda Mesoamérica en ese entonces? El dios. Se llamaba la misma deidad. Por lo tanto, estaban no llegando a la ciudad del dios de la lluvia.
Y que tengo curiosidad. Entonces, ¿esta ciudad en realidad, o sea, se vuelve Teotihuacán, esta gran ciudad, gracias a todas las personas que migraron y que empezaron a construir? O sea, claro, no era realmente de las personas que ya vivían ahí, como usted nos comentaba, de estas aldeas. Y aparte, hay algo curioso, porque siempre, o bueno, eso es lo que yo he estado leyendo, que por ejemplo en ciudades o zonas arqueológicas como el Michoacán se pueden ver los talud y tableros en algunas ciudades, y que se dice que era de la influencia de Teotihuacán, ya por los habitantes que salen de esta ciudad allá en la decadencia de esta ciudad, y pues emigran y bueno, empiezan a hacer estas construcciones similares a Teotihuacán, pero en realidad pues podemos decir que solamente regresaron a sus pueblos de origen y que hicieron lo que ya habían hecho anteriormente antes de que emigrara. Entonces, esto no es en realidad algo específico de esta ciudad, sino que ya es más bien de las etnias que estuvieron o que existieron mucho antes de Teotihuacán.
Bueno, el tablero talud, el profesor Ángel García Cook detectó muchos sitios formativos de Puebla, Tlaxcala, con tablero talud antes de Teotihuacán. Él fue la primera persona.
Y tuvimos otra vez unos problemillas, pero esperemos, a ver, la tenemos de vuelta, casi. Bueno, unas disculpas para los que nos están escuchando, pero el internet a veces pues puede fallar en estas ocasiones, pero pues esperemos que vuelva en unos momentos la doctora. De todos modos, está queriendo y no, pero es lo que aquí la tenemos. Sí, nos comentaba.
Lo que te estaba diciendo es, el tablero talud existe antes de Teotihuacán, en sitios de Puebla, Tlaxcala. Y el profesor García Cook fue el primero en decir, no fue Teotihuacán el creador de esta forma arquitectónica.
Vaya.
Pero con la erupción del Popocatépetl llegan estos migrantes y empiezan a recrear esa forma constructiva en la ciudad. Pero poco después llegan los oaxaqueños y ellos traen la tecnología de la cal. La producción de cal, no existía el estuco antes de la llegada de los oaxaqueños, y empiezan a encalar la ciudad de Teotihuacán. Es algo nuevo, no solo la traza urbana, el uso de la cal, eso lo traen los oaxaqueños. Entonces, veracruzanos, oaxaqueños y posteriormente michoacanos. Pero lo que yo iba a señalar respecto a lo que usted estaba diciendo, no es cuando cae Teotihuacán que se van a occidente de México a hacer tablero y talud. Los barrios teotihuacanos tenían alianzas hacia distintos puntos de Mesoamérica. Por eso hay michoacanos en la ciudad de Teotihuacán. Y es probable que la forma de tablero y talud fuera Michoacán antes del colapso, antes de la diáspora teotihuacana. ¿Por qué? Porque los barrios fraguaban alianzas para traer pigmentos, para traer mantas de algodón, para traer travertinos, serpentinas, piedras verdes, todo, o sea, jadeíta, en fin, muchos bienes foráneos, vajilla anaranjado delgado, vajilla granular, venían de otros lados, pero los barrios fueron los encargados de fraguar esas alianzas. Así que seguro algunos barrios tenían alianzas con Michoacán. El barrio que yo excavé lo tenía hacia Nautla, en Veracruz, y otros barrios se movían hacia el sur, otros hacia el norte. En fin, es una confederación de barrios fraguando alianzas con distintos puntos de Mesoamérica. Es como yo concibo. Y después están los cuatro distritos y el cogobierno.
que esto es, lo seguimos viendo en la actualidad también, personas que van a las grandes ciudades, compran el gran comercio, muchos pequeños comercios, por ejemplo, donde ahorita nos encontramos, bueno, donde yo me encuentro, que es Ocotlán, muchos pequeños comercios van a Guadalajara, van y compran lo que necesitan en el mercado de abastos, se lo llevan, o sea, son cosas que siguen estando en el presente hoy en día y que pues puede sorprendernos el cómo ellos organizaron esta gran ciudad, que todavía hay misterios, por ejemplo, el quién fue quien inició el incendio, de cómo es que terminó esta ciudad también, y dónde también estuvieron o dónde enterraron a los que estuvieron gobernando esta ciudad. Son muchas preguntas las que quedan al aire todavía, pero que gracias a usted pues se han estado contestando y que creo que que usted va a poder contestar esas preguntas también y que espero que también pues nos pueda hablar de ello más adelante, porque la verdad esta ciudad da para mucha información y que pues son años, siglos, miles de años que obviamente no vamos a poder terminar o platicar en este programa, pero quisiera de todo corazón la invito a que pues vuelva a hablarnos acerca de estas preguntas que nos quedan al aire, porque sí, la verdad es algo que es importante dejar asentado y que para todos los que pues quieran saber más, pues tengan aquí un espacio en donde puedan pues informarse acerca de esta ciudad y de nuestras raíces. Y lamentablemente, doctora Linda Rosa, pues el espacio es muy poco, es una hora, y quisiera que durara más, porque la verdad sí es muy, muy interesante lo que nos está contando y veo en usted mucha pasión por ello y agradezco mucho eso, agradezco siempre que haya personas con pasión por lo que hacen. Y pues usted es una de ellas. Muchas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes y con gusto regreso y les platico las novedades de lo que estamos investigando.
No, pues muchísimas gracias. Le voy a tomar la palabra. Entonces vamos a próximamente a saber cuándo podemos volver a hablar con usted. Y pues aquí, esta es su casa, Radio Raíces. Y gracias, gracias completamente. Y también le agradezco en nombre de mi compañero Abel Rodríguez, que fue quien también nos contactó con usted y que estoy segura que él le manda muchos saludos y un gran abrazo.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias. Que esté muy bien. Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Pues ella fue la doctora Linda Rosa Manzanilla. Pues una gran, gran, gran arqueóloga, gran mujer. Hicimos esta entrevista a través de Zoom, por eso hubo algunos lapsos en donde se interrumpía debido al internet. Pero si ustedes la escucharon y la hubieran visto, es una persona muy, muy, muy apasionada por su trabajo y que gracias a eso nosotros estamos sabiendo pues toda esta información acerca de Teotihuacán, y que espero que a ustedes les esté sirviendo mucho. Queda pendiente una o varias pláticas más, ya depende de la doctora, pero sí, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo y que pues sepamos más acerca de esta ciudad y de cómo fue sus inicios. Para mí aún quedan algunas cosas por ahí al aire y que espero que en años próximos, porque no creo que sea de la noche a la mañana, si ya la doctora lleva 40 años, ¿cuántos años más pues se podrán llevar y más los que siguen después de ella? Y bueno, antes de despedirnos, porque ya se nos ha terminado el tiempo, quiero mandarle saludos a Sergio González, quien dice: buen día, Ale, un gran programa, saludos a todos los colaboradores de radio. Muchas gracias, Sergio González, un abrazo para ti. Y también a Liz Rivas, dice: muy interesante programa, felicidades y saludos a la doctora Linda Rosa Manzanilla. Muchas gracias, Liz, y pues gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Esto es Radio Raíces Latinoamericanas y no se pierda el siguiente programa porque también va a estar igual de interesante. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les dejo de tarea pues que disfruten su fin de semana. Hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.